Nuestro primer título hoy, nuestros primeros minutos hoy van a estar dedicados a las ciencias ambientales. El título puede ser tan amplio como ustedes quieran, pero les propongo uno: sociología y medio ambiente. Para hablar de sociología y medio ambiente hemos tenido mucha suerte, porque con nosotros van a estar las profesoras Josune Aguinaga y María Jesús Funes. Y con ellas hablaremos de cómo la sociología es imprescindible como un elemento más a la hora de hacer un planteamiento medioambiental correcto. Empezamos por el principio. Profesora Funes, buenos días.
Buenos días.
Y muchas gracias por haber robado, no me diga de dónde, pero esos minutos para estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Profesora Aguinaga, muchas gracias. Bueno, también buenos días, claro.
Buenos días, sí.
Y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros.
Bueno, por supuesto.
Bueno, es una... Para alguien que, como yo, siempre ha estado dedicado a las ciencias y a la tecnología, a lo mejor de hablar de algo un poco más humanístico, como puede ser la sociología, pues a lo mejor es un poco novedad. Pregunto yo, profesora Funes, profesora Aguinaga, ¿no hay mucha gente que, matriculándose en ciencias ambientales, crea que esto es un conjunto de conocimientos y de materias más bien o exclusivamente técnicas? Pregunto.
Bueno, para empezar, lo que habría que decir es qué es eso de técnico, porque yo creo que lo que yo traigo aquí también, o que lo que nosotros tenemos aquí, tiene también algo que ver con lo técnico. Lo que pasa es que técnica es muchas cosas. Yo lo que creo que queremos,
y humanismo también,
sí, efectivamente. Yo creo que lo que queremos transmitir a los alumnos de ciencias ambientales es precisamente que tal vez, con todas las asignaturas que tienen en la carrera, están olvidando una parte fundamental para su trabajo. ¿Cuál es esta parte? Esta parte es la dimensión social y política de esos fenómenos que estudian y de esos problemas a los que se enfrentan y quieren resolver. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, rescatando la palabra de lo técnico que decías, la dimensión social y política no se resuelve con la intuición ni con el sentido común, sino que hay una serie de conocimientos científicos que ayudan a entender estos aspectos sociales y políticos de los fenómenos medioambientales. Cuando un especialista en medio ambiente quiere resolver un problema que tiene sobre la mesa, que le han encargado que resuelva, si no tiene en cuenta la población en la que está ocurriendo este fenómeno, si no tiene en cuenta cuáles son las relaciones, las redes sociales que hay en ese entorno, cuáles son los colectivos políticos que están afectando en ese momento a ese determinado acontecimiento, cuáles son las relaciones de poder con los ayuntamientos o con las autonomías, cuáles son los colectivos que están trabajando en ellos. Si no tiene en cuenta todo esto, a mí no me cabe la menor duda de que el diagnóstico que va a hacer de ese problema va a ser erróneo, o por lo menos no va a ser tan bueno como podría ser. El análisis de la situación va a ser menos operativo y las decisiones que tome posiblemente no sean tan acertadas. Pero lo que es mucho más importante, cuando quiera aplicar esas decisiones a la práctica, no va a tener tanto éxito si no ha tenido en cuenta cuáles eran las acciones colectivas que se estaban produciendo en ese medio, cuáles eran los grupos que estaban trabajando allí, cuáles eran las relaciones de poder que había. Si no tiene en cuenta todas estas cosas, no me cabe la menor duda de que su diagnóstico y su decisión final es muy fácil entender que va a ser menos operativa y menos exitosa.
Es decir, que un planteamiento, llamémosle tecnicista, y perdón por la imprecisión que usted ha captado desde el primer momento, con un diagnóstico o con un análisis puramente tecnicista, no abordamos la cuestión del medio ambiente.
No la abordamos más que de una manera sesgada y muy probablemente con menos éxitos en la práctica.
Bueno, antes, cuando he presentado a la profesora Funes y a la profesora Aguinaga, no he dicho, he dicho que eran sociólogas, las dos profesoras de sociología. La asignatura de la profesora Funes, Acción Colectiva, Poder y Medio Ambiente, y de la profesora Aguinaga, Globalización y Desarrollo Sostenible. Profesora Aguinaga, para que no esté mucho tiempo callada, porque no le podemos permitir eso, y que el gasto lo haga exclusivamente la profesora Funes, globalización y medio ambiente visto por un sociólogo, ¿qué aporta en este caso concreto una socióloga como usted a estos dos problemas tan imprecisamente tratados muchas veces?
Bueno, yo voy a hablar de dos dimensiones. Primero, un poco corroborando lo que decía la profesora Funes, la visión global del problema la da cuando introduces elementos de la sociedad, porque realmente todo lo que se trabaja, sea técnico, sea arquitectura, sea ingeniería, se está pensando en el ser humano. Es decir, no se hace para fantasmas o seres que no viven, sino que se está pensando para el ser humano. Por lo tanto, todas estas carreras y todos estos trabajos deberían de llevar esta parte de visión de lo que sería la sociedad, de las necesidades de la sociedad, de que estamos trabajando para una sociedad mejor, que estamos trabajando para una calidad de vida. Entonces, si no tenemos estos elementos, pues resulta que no estamos teniendo una visión integral. Y yo creo que desde que Gro Harlem Brundtland habló de nuestro mundo común, pues estamos todos en un mismo barco, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, justamente en nombre de la asignatura globalización, pues uno de los primeros elementos, y como digo, desde Gro Harlem Brundtland se es consciente, globalización, el medio ambiente fue y ha sido una de las primeras cosas globalizadas. Los ríos no conocen fronteras, los mares no conocen fronteras, la contaminación de, pues, por ejemplo, pongamos, de centrales nucleares no conocen fronteras, en fin, que estamos en ese terreno de lo integral y de lo global, ¿no? Es decir, vamos a tener una visión amplia de los temas, ¿no? El problema concreto de que este río sea contaminado, pues se ha contaminado por algo, afecta a alguien y habrá que limpiarlo por otros estamentos, pero es todo con la misma perspectiva de calidad de vida de las personas.
Profesora Aguinaga, globalización últimamente parece que solo tiene un sentido y es el peyorativo. ¿Globalización se puede hablar de buena o mala?
Vamos a ver, es que la globalización ha sido como una irrupción en los medios de comunicación y en todos los sitios. Todo el mundo habla de globalización y nadie sabe realmente de qué se está hablando, ¿no? Se empezó hablando de la globalización financiera, que es una globalización que arrasa por encima de todo lo divino y lo humano y que va solamente a la cuestión económica. Somos muchos los que trabajamos en el plano, es decir, bueno, globalización son muchas más cosas, han existido siempre, ha habido desde Colón hasta ahora etapas, bueno, y anteriores de globalización y de desglobalización, es decir, de acceso a todas las sociedades y de barreras y de ponerse barreras y cierres a lo largo de la historia a través de guerras y otras cosas. Entonces, bueno, vamos a ver si se consigue que la globalización sea algo hecho por y para los seres humanos. Esa es la idea. Y ahí tenemos, por ejemplo, Naciones Unidas, que trabaja con el tema de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, o sea, ya más allá también de lo económico, es decir, vamos a ver hasta dónde los seres humanos estamos consiguiendo unos niveles, pero globalizadamente. Naciones Unidas, el informe de desarrollo humano es muy interesante para trabajar sobre estos temas.
Profesora Funes, el hablar de la sociología aquí no es ninguna novedad, puesto que no les vamos a dar hoy argumentos para esa presencia a la hora de hablar del hecho humano. Pero no sería, le podría preguntar por un poco de historia de la concienciación con respecto a los distintos poderes, a las distintas acciones que hay sobre este tema, sobre el medio ambiente.
Sí, yo creo.
No tampoco una historia.
No, lógicamente, no se trata de eso. Yo creo que lo más importante, lo que más les importa a los alumnos de esa parte que por la que me pregunta, es rescatar la idea de que ha sido la acción de la gente común, la gente de los ciudadanos, los normales, los que somos, los que no ocupamos, no estamos en las élites políticas, ni los que realmente estamos en el gobierno, ni los que realmente tenemos poder, los que en este caso hemos conseguido, o han conseguido otros antes que nosotros, han conseguido que el medio ambiente tenga el respeto y la consideración que hoy tiene. Acciones que hoy son absolutamente normales, que lleva a cabo cualquier ayuntamiento, eran absolutamente impensables hace 50 años. Problemas que hoy consideramos todos problemas y que cualquier partido político no puede dejar al margen, era algo también completamente impensable hace no 50, sino a lo mejor 20 años. Lo que yo quiero transmitir es que si hoy el medio ambiente es algo tan importante, se debe a la acción de grupos de ciudadanos de base, de la gente común. Ahí es donde se unen las dos palabras de mi asignatura, el poder y el medio ambiente. Lleva entre medias la palabra de acción colectiva. Eso quiere decir que las acciones de la gente común organizada son las que han conseguido dar poder al medio ambiente, ubicar en una situación reconocida y valorada a las cuestiones del medio ambiente. Y yo considero que los alumnos de ciencias ambientales tienen que saber cómo se ha producido esto, cómo se han ido formando grupos. Evidentemente esto no es algo tan novedoso como parece. En la década de los 60, a principios de los 70, es cuando realmente el movimiento ecologista empieza a tener un lugar en la historia de la humanidad y se empieza a reconocer en los poderes públicos. El movimiento ecologista de alguna manera reproduce movimientos proteccionistas, conservacionistas, incluso románticos y utópicos de finales del 19, como consecuencia de los desastres que empieza a verse de la industrialización. Es decir, todo tiene una historia. Pero no cabe duda de que realmente varios movimientos plurales y diversos acaban dando en la década de los 60 en Estados Unidos y en lugares de Europa lugar al movimiento ecologista, que es el que hoy tiene nombre y el que verdaderamente ha conseguido que las cuestiones medioambientales hoy estén en el centro de la agenda política, de la agenda mediática y de la agenda pública. Incluso que hoy estén en la conciencia de la mayoría de los ciudadanos normales. Es muy importante no solamente la acción colectiva de cara hacia el poder público, sino también de cara a la concienciación y a la creación de opinión pública. En estas dos direcciones es en las que hay que ver cómo trabajan los colectivos medioambientales. Porque la creación de conciencia, la movilización de la conciencia medioambiental, la creación de consensos fundamentalmente, es lo que permite avanzar también en la misma línea en relación con la influencia hacia el poder público. Uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta es que la gente común ha tenido formas de organizarse y de conseguir influir en las decisiones políticas. Pero para ello hay que pensar en las dos direcciones, influir hacia arriba y crear conciencia hacia abajo. Crear conciencia en los términos de crear opinión pública a favor de. Y eso es lo que ha conseguido la sociedad organizada. Eso es lo que yo propongo que se estudie y lo que yo digo que conocer ese tipo de colectivos y ese tipo de movilizaciones no se consigue a través de la intuición ni del sentido común, sino que hay que tener una serie de conocimientos técnicos que nos ayudan a analizar y que le ayudan al especialista en medio ambiente a entender cómo poder operar con esos colectivos, cómo poder potenciar concienciación, cómo poder conseguir opiniones a favor de esos objetivos en los que él trabaja. Por lo tanto, validar otra vez la idea de que hay que trabajar con conocimientos para operar sobre estos colectivos y para trabajar con ellos y sobre todo para conocer de su existencia.
De todas maneras, es un planteamiento sorprendente el que tienen las fuerzas políticas que no cogen la iniciativa en estos temas a no ser que estén convocados por esos colectivos concienciadores.
Bueno, hay dos fases distintas. Hay iniciativas que ya parten de los entes gubernamentales porque ya se ha conseguido concienciar a las élites políticas. Hay otras que no. Por eso es interesante entender que lo que se producen y de hecho hay que esperar que se sigan produciendo son esas sinergias entre los diferentes niveles de poder. Y los diferentes niveles de poder funcionan no solamente a nivel vertical sino también a nivel horizontal. Es decir, hay acciones de grupos pequeños que a veces tienen más fuerza porque tienen más posibilidades de incidir en su determinado contexto político y tienen tanta importancia como la fuerza que tienen las élites consolidadas de la Unión Europea a la hora de influir en otro fenómeno medioambiental. Es decir, se producen sinergias de poder a diferentes niveles y todas son igualmente importantes. Y esas son las que hay que conocer y saber cómo funcionan.
En cualquier caso, yo les preguntaría a las dos Si este tema nos lo van a poder desentrañar los futuros titulados en ciencias ambientales. ¿Hay una valoración única con respecto a lo que es objetiva, con respecto a lo que es el desarrollo, la globalización, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, y nos vamos a seguir moviendo en opiniones?
No, bueno, yo creo que ya tenemos datos objetivos suficientes para empezar a funcionar en cuanto a varias cuestiones. Por ejemplo, los límites al crecimiento que lanza el Club de Roma en los años 60, en aquel momento no se acepta bajo ningún concepto. 30, 40 años después se ha demostrado que todo lo que decían era efectivamente, ¿no? Era obligatorio y se va asumiendo, ya se ha asumido, yo creo, por parte de todos los poderes fácticos, la sociedad, todo el mundo ha aceptado que lo que lanzaron y que en aquel momento fue horriblemente aceptado era real. Se ha seguido trabajando en ese tema, se va viendo los límites, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Hasta dónde hay análisis ya muy concretos, hasta dónde da de sí, hasta dónde no da de sí. Se va comprobando pues si las nucleares contaminan o contaminan, etcétera, ¿no? Porque a veces parece como que se enfrentaban los que eran los técnicos que trabajaban esos temas con la sociedad civil, que decía esto contamina y ellos no, esto no contamina. Bueno, yo creo que se va llegando a ciertos acuerdos. Se ha implicado ya personajes de la categoría de Al Gore desde hace mucho tiempo, que sí, ya siendo vicepresidente se había implicado. Eso, por ejemplo, tiene mucha influencia, tanta como puede tener pues un movimiento social que lleva trabajando muchos años, Greenpeace, junto. Yo creo que se está llegando a conocer objetivamente las dificultades por las que puede atravesar el planeta si seguimos sin parar el crecimiento y el desarrollo, y entonces costará hallar la fórmula, pero por lo menos estamos en la vía de, al tomar conciencia, estamos en la vía de.
En estos momentos, el alumno que entra en este, ya como conjunto de disciplinas, como conjunto de materias, ¿cuál es la primera sorpresa que se encuentra a la hora de un planteamiento sociológico serio?
La primera sorpresa que se encuentra. Yo creo que la primera sorpresa que se encuentra es la de...
¿Sorpresa o el primer hallazgo que hace?
Sí, sí, sí. Reconocer que puede ver más allá. Por lo menos eso es lo que nosotros queremos transmitirle. O sea, yo creo que la primera sorpresa es darse cuenta de que algo que él estaba estudiando y con lo que llevaba trabajando tiempo tiene muchos más significados que esos, y que él está implicado en esos significados, él y toda la gente que le rodea. Es decir, descubrir que él está inserto en ese mundo y que hay, que sus amigos, sus colegas, sus vecinos, la gente que le rodea en su barrio, en su vecindario, o en su pueblo, o en su ciudad, están implicados en ese fenómeno que le está estudiando como algo que está en los libros y que tiene que ver con las soluciones técnicas. Yo creo que eso es la primera sorpresa. Y la segunda, tal vez, en el caso más de lo que yo me a lo que yo me dedico, el saber que puede hacer mucho más. O sea, que no solamente con los conocimientos técnicos se puede hacer, sino que se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más, que es lo que a lo que me estoy refiriendo todo el tiempo, influir en los poderes públicos, influir en las decisiones. Y se puede influir gracias a la acción colectiva y la organización social.
Profesora Quinaga, a la hora de plantear un, por ejemplo, todos oímos, está en la prensa, cuando se habla de impactos ambientales, de declaración de impactos ambientales, y lo reducen todo a una, pues como hablábamos al principio, a una cuestión eminentemente técnica. ¿Cuántos contaminantes se van a producir en distintas medidas? ¿Qué alteraciones se van a producir en determinados cursos de ríos? O, en fin, distintas magnitudes así. ¿Usted cree que el sociólogo debe entrar ya en esos grupos de trabajo, no solo técnicos, que manejan esas cifras, sino que también hay que manejar una serie de consideraciones, como decía la profesora Funes?
Bueno, desde hace muchísimos años tenemos evaluación de impacto ambiental en sociología, pero de hace muchos años. pertenecer a equipos interdisciplinares es una absoluta necesidad. Es decir, no volvemos a lo de siempre. Evaluamos que está el agua contaminada, pero no a quién afecta. Pues es que, ¿qué nos dice eso? Hay que darle una dimensión más completa, ¿no? Es insertar todos los problemas que los estudiantes de ciencias ambientales están llevando a cabo, insertarlos en una dimensión más global. Eso les permite ver por qué y para qué harán las cosas que han aprendido más técnicas.
Profesora Funes, usted hablaba de algo que lo ha dicho a lo mejor muy de pasada, pero que no solo con el sentido común se llegan a soluciones en este campo buenas, benéficas, rentables, interesantes y sostenibles. Lo ha dicho usted. Quizá la labor del iba a decir técnico titulado, en fin, la palabra que cojamos, en ciencias ambientales debe ser una labor no solo de técnico sino también educativa.
Vamos a ver, no cabe duda de que en estas cuestiones, cuando yo he dicho antes y lo hemos hablado varias veces, que es muy importante la concienciación social, y la concienciación de quienes tienen poder político para ejercer y tomar decisiones, que eso es muy, lógicamente, es lo que más nos interesa. Ahí hay una dimensión educativa. Los colectivos tienen una dimensión educativa porque van creando conciencia y sensibilización en relación con los temas. Y en cuanto a lo de los conocimientos técnicos, efectivamente hay una tendencia a creer que lo social, que de lo social sabemos todos. Bueno, pues de lo social sabemos todos para andar por casa, para vivir en nuestras vidas cotidianas. De lo social no sabemos todo cuando tenemos que operar con ello. Y cuando estamos diciendo que la acción de los colectivos tiene un efecto en la afectación del poder, tenemos que conocer quiénes son los colectivos, saber examinar esos colectivos, cuáles son las estrategias y las tácticas que funcionan mejor y en qué situaciones, cuáles son las condiciones del contexto que están afectando, cuáles son las maneras de comunicarse con la población que tienen más éxito o que tienen menos éxito y cómo podemos saber cuál es el nivel de conciencia de una población, por ejemplo. A todo eso es a lo que me refiero cuando hablo de conocimientos técnicos aplicados a lo social. Es decir, hay que formarse para poder trabajar realmente con las dimensiones sociales a nuestro favor. O sea, si yo quiero conseguir un objetivo concreto, para eso necesito una formación técnica, a lo mejor química, a lo mejor biológica, bien. Pero si no tengo la formación de cómo trabajar con esos colectivos sociales y con esa colectividad a la que me dirijo, voy a conseguir pocos efectos.
Antes, la palabra lo ha empleado usted, profesora Aguinaga, ha hablado de la globalización económica. Usted ha introducido, profesora Funes, un tema que no hemos abordado hasta ahora. Cuando ya quedan aproximadamente unos 10 minutos de estos 30 que íbamos a dedicar a este tema, lo político. Pero sin embargo lo económico y lo político al final es lo que harán posible ese medio ambiente sostenible, por meternos en la asignatura de la profesora Aguinaga, o haciendo caso a los colectivos, como decía usted. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de toda esta mezcla? Lo político, lo económico, el medio ambiente, hemos hablado de las nucleares, no nos vamos a meter ahora, pero ¿cómo ven ustedes el desarrollo o la interacción de todas estas cuestiones hoy, en estos momentos?
Bueno,
¿complicado? ¿Complicado?
No, complicado no. No, lo que pasa es que, vamos a ver, tiene que estar todo muy 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 unido. Yo hablaba de globalización financiera, que es otra cuestión, medio ambiente y economía, que hay discusiones muy importantes en medio ambiente y economía, porque la economía, se supone que ha habido una economía liberal o neoliberal que ha hablado siempre de crecimiento, desarrollo, crecimiento. Entonces ha habido una serie de economistas que han dicho no, crecimiento sostenible, y hay otros economistas que dicen no, crecimiento sostenible no, porque es crecimiento, tiene que ser crecimiento cero. Y eso es una cosa que todavía va a costar mucho más que lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, convencer a la sociedad de que tiene que dejar de crecer económicamente y crecer humanamente. De todas formas, tiene que ir lo social muy intensamente compenetrado con lo económico, por supuesto lo social es político, lo mismo que las feministas dicen, lo personal es político, lo social es político, o sea, que son cosas inseparables, inseparables. Pero lo que fundamentalmente creo que hay que trabajar ahora mismo es con alternativas económicas a las sociedades que tenemos planteadas en estos momentos. Yo, por lo menos, eso es lo que...
¿Alternativas, perdón?
Económicas, alternativas económicas. Es decir, solo hay un modelo económico y ese es el que nos está llevando a este desarrollo, a esta dualización de la sociedad, a esa globalización financiera. Y entonces, vamos a ver, hay que trabajar en ese sentido. No sé cómo lo ve María Jesús, pero yo lo veo así.
Vamos a ver, Josune, la profesora Aguinaga, marca la idea de alternativas, digamos que estamos en el campo de las ideas, ¿no? Y yo lo que diría a continuación es esas ideas, hay que conseguir que acaben afectando al poder y, por lo tanto, hay que ver cómo se llega con esas ideas a la práctica. Entonces, ahí es donde yo defiendo que colectivamente se consigue defender esas ideas, colectivamente se consigue que acaben influyendo y cambiando las conciencias de la gente y de quienes toman decisiones políticas. Por ejemplo, cuando hablaba, nos comentaba cómo combinamos el poder económico y el poder político, pues hay casos de conflicto muy interesantes. Yo en mi asignatura, aparte de una serie de instrumentos analíticos para manejar la cuestión social y la política y para conocerla y, lógicamente, explicar cómo es el movimiento medioambiental, qué quiere decir ambientalismo, proteccionismo, etcétera, una cosa que hago es poner ejemplos y al final los alumnos acaban trabajando un caso concreto. Hay dos casos para elegir, el caso de la lucha por el Plan Hidrológico Nacional y el de las centrales nucleares. Y entonces ahí se ve perfectamente cómo se solventan estos conflictos y cómo los poderes económicos, los poderes políticos y los colectivos interaccionan entre sí y se va combinando las diferentes esferas y se van dando pasos en una u otra dirección siguiendo las ideas, lo que decía la profesora Aguinaga, el defender unos objetivos, defender alternativas concretas, pero efectivamente en unas luchas de poder que son las que se están articulando permanentemente en cualquier conflicto. Y eso es lo que aprendemos a analizar en estas asignaturas.
Me deja que haga una comparanza. Decían que ¿qué es lo que nos enseña la filosofía? Pues la filosofía te enseña a pensar, hijo mío. Y entonces la sociología, ¿qué es lo que nos enseña la sociología? Me deja que a lo mejor diga que nos enseña a articular mejor el crecimiento y los recursos.
Sí, y también diría que nos enseña a utilizar bien el pensamiento, a utilizar de una manera, a aplicarlo.
Sí, y yo añadiría que lo que nos conduce es a una calidad y a un bienestar de vida y a una sociedad mejor cada día.
Pues, bueno, yo creo que hemos llegado a alguna conclusión. A mí me parecía bonito el pensar que para nuestros futuros medioambientalistas la sociología es tan importante como el pensamiento y en el conocimiento fue la filosofía. Bueno, es mi aportación al medio ambiente. Profesora Funes, profesora Aguinaga, gracias por habernos demostrado cómo la sociología puede cumplir ese papel tan importante como el saber pensar. Gracias, profesora Aguinaga.
Gracias, profesora Funes.
Gracias,
muchas gracias.
Y hasta pronto.
Hasta pronto.